Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues nos mandaron los italianos para casa cuando anoche jugamos el mejor partido de la Eurocopa. Es lo que dicen los que saben de fútbol. Empezamos la Eurocopa con poca esperanza, con críticas a las decisiones de Luis Enrique, y a medida que van pasando las horas y se nos va quitando el disgusto de anoche, pues resultan más claros los factores positivos. Los que saben de fútbol dicen que hay selección, que hay España, que los nuestros son muy jóvenes y que el equipo tiene recorrido. Después una cuestión de paciencia. La paciencia no es una cosa fácil, ¿eh? La paciencia es saber esperar, es estar dispuesto a aceptar que no lo tienes todo ahora y que llegará después. La paciencia es esperar a que el tiempo te traiga lo que te tenga que traer, una Eurocopa o una normalidad. Y paciencia es lo que no hemos tenido. Esta mañana me ha escrito un buen amigo con el que iba a cenar en su casa y me ha dicho que tenemos que posponer la cena porque su hija, que ha terminado segundo de bachillerato, ha dado positivo y toda la familia está confinada. La chica tiene COVID, tiene los síntomas propios de una faringitis. Su padre dice que la chica ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha acabado segundo bachillerato, ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho la EBAU y bueno, se tiene que quedar en casa, como muchos jóvenes. Pero en esta España nuestra, en la que cada vez tenemos más miedo, porque tenemos mucho miedo, a decir las cosas claras, no nos atrevemos a decir claramente que esta quinta ola, que ha llegado cuando nos faltaba relativamente poco para la inmunidad de grupo, que esta quinta ola se ha producido por el comportamiento irresponsable de algunos, bueno, de bastantes jóvenes. No hay manera de decir las cosas claras. Los políticos hacen un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes, pero parecen tener miedo a perder futuros votantes.
Ese reconocimiento a todos los jóvenes por el trabajo realizado y esa petición de un esfuerzo plus añadido.
Sí, hay que hablarle directamente a los jóvenes para que entiendan que ahora mismo ellos están en el foco de la infección.
Responsabilidad a los jóvenes en este momento porque, como vemos, la incidencia acumulada ha hecho mella.
Queda muy poco, un último esfuerzo. No hemos salido todavía de la pandemia y es importante que...
Bueno, pues todo... palabras, digamos, que quieren llamar a la responsabilidad a los jóvenes, pero son palabras que muchas veces no son claras, no son rotundas. Esta quinta ola está creciendo por el comportamiento irresponsable de algunos bastantes jóvenes. Parece que es que no se puede llamar a las cosas por su nombre. Lo políticamente correcto nos impide decir que son los jóvenes los responsables en buena medida de esta quinta ola. Y la falta de sinceridad nos impide reconocer también que el comportamiento de los jóvenes en una sociedad siempre es el reflejo de cómo han sido educados por los adultos. Es decir, que responsabilidad de un lado y responsabilidad de la otra. El Consejo Interterritorial, que se reúne a estas horas, en estos momentos, en estos minutos, reúne a los consejeros de Sanidad y al Ministerio de Sanidad, estudia cómo afrontar esta quinta ola. Sánchez no ha parado de afirmar que las decisiones en materia de COVID se toman por criterios científicos, por criterios técnicos. Bueno, ¿y qué están diciendo los famosos expertos? Ya sabemos que no hay expertos, que los expertos son los técnicos del Ministerio. Pues los famosos expertos del Ministerio, en un documento que han presentado para el Consejo Interterritorial de esta tarde, han recomendado que se valore la limitación de movilidad en el horario nocturno. O sea, que se valore, por razones sanitarias, un toque de queda. ¿Pero qué pasa? Que no hay estado de alarma. Y ya intentó el Gobierno de Baleares un toque de queda sin estado de alarma, como ha sugerido Castilla y León. ¿Y qué sucedió? Pues que el Supremo dijo que no se puede establecer un toque de queda sin estado de alarma. Es decir, los técnicos piden una cosa, recomiendan una cosa, y como no tenemos herramientas jurídicas, no se puede aplicar lo que parece, dicen los técnicos, es más conveniente. Los técnicos del Ministerio señalan además que, tal y como están las cosas, puede haber un repunte en los ingresos hospitalarios. Hasta ahora no ha habido repunte muy significativo, pero dicen los técnicos que se puede producir en los próximos días. Si es así, es evidente que convendría que el Consejo Interterritorial de esta tarde estableciera un acuerdo, llegara a un consenso para imponer restricciones a toda España. Esto es lo que intentó hace un mes la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hace un mes, justito hace un mes. ¿Y qué sucedió? Que tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué tuvo que dar marcha atrás? Porque Madrid acudió a los tribunales y desde el Consejo Interterritorial no se puede imponer para toda España una respuesta a esta quinta ola. Una vez más, lo que necesitamos en el plano sanitario, lo que dicen los técnicos, los científicos, es irrealizable por falta de una cobertura jurídica. Es lo primero que quería contarte a estas horas, no lo único, porque hay información interesante que debes conocer en este momento. Tenemos también buenas noticias, ¿eh? Primer día sin fallecidos por coronavirus en Madrid, una cifra que no se veía en la capital desde hace casi un año. Lourdes Mate.
La comunidad no ha registrado ningún fallecido por coronavirus en estas últimas 24 horas, algo que no ocurría desde el 28 de julio del año pasado. En la última semana han muerto en los hospitales madrileños 18 pacientes de COVID frente a los 22 de la semana anterior. La evolución de los fallecimientos en la región contrasta con la de los contagios, que en una semana se han duplicado hasta llegar a los casi 1.500. El viceconsejero Antonio Zapatero ha hecho un llamamiento a seguir siendo prudentes frente al virus. Se espera que los contagios aumenten en las próximas semanas por la variante Delta. Madrid, entre tanto, sigue impulsando la vacunación, especialmente entre los jóvenes. Hoy se ha empezado a vacunar a los que van a estudiar en el extranjero. El viernes se abrirá la vacuna a los mayores de 25 años y la próxima semana a los mayores de 16.
Y precisamente en Madrid, como en otras comunidades autónomas, también en la valenciana, ya han comenzado a vacunar a los estudiantes Erasmus que el próximo curso continuarán sus estudios en el extranjero. Otra forma de estudiar fuera de casa es el Erasmus Rural. Este modelo llegó en 2018 de la mano de la Universidad de Zaragoza y el próximo curso estará también implantado a nivel nacional. Rubén Prieto.
Con una inversión de más de 1 millón de euros, el nuevo campus rural dará comienzo el curso que viene. ¿Cómo funciona? Empresas e instituciones de la zona ofrecen puestos de trabajo y forman a los candidatos. ¿Cuántas personas podrán acceder a este Erasmus? Lo explica José Carlos Gómez, rector de la Universidad de Córdoba y también al frente de la Conferencia de Rectores.
Las becas están destinadas a 200 estudiantes que no solamente tendrán movilidad en la provincia donde está la universidad en la que están estudiando, sino que es para todo el territorio, todo el territorio nacional. Son de entre 3 meses y con 1.000 euros de mensuales.
Castilla-La Mancha, Navarra o incluso Asturias son otras de las regiones que ya cuentan con sus propios proyectos para evitar la despoblación de la España vaciada.
2.100 personas han perdido la vida en una patera desde que comenzó el año. Es casi la misma cifra que en todo 2020. En ese año murieron 2.170 inmigrantes tratando de alcanzar nuestras costas en una patera. Entre los fallecidos hay al menos 96 menores. El último de ellos, la pequeña Yamila, que murió en un helicóptero de rescate el pasado 30 de junio.
La Eurocopa se decide en COPE.
Termina la andadura de España en la Eurocopa tras caer eliminada ante Italia. Cristina Bejarano.
Tras la desilusión, la selección de Luis Enrique ya está en España. La semifinal tuvo que decidirse en los penaltis, ya que el buen juego de España no fue suficiente para sentenciar el partido durante la prórroga. A pesar de la eliminación, el seleccionador español se siente orgulloso y optimista. Estas son las palabras de Luis Enrique.
Los jugadores están fastidiados, evidentemente, porque es una oportunidad que no se presenta muchas veces, pero hay que empezar a gestionar la derrota y a enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden hay que llorar. Lo que hay que intentar es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al que ha ganado. O sea que vamos a intentar cuidar a los jugadores que tenemos jóvenes y a los que vienen detrás. Recordad que aquí hubiera estado seguramente Ansu Fati. Y nada, encantado de que se sumen al carro de Pedri y muchos más. Y por supuesto, los veteranos que tenemos. Repito, somos un equipo, no hay duda.
El rival de Italia en la final saldrá del partido que se juega hoy en Wembley entre Inglaterra y Dinamarca a las 9 y que puedes seguir desde las 8:30 en tiempo de juego. Y en ciclismo situamos la 11ª etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
Etapa que resaltaba por su doble pasada por el Mont Ventoux. La primera ya está negociada, la segunda está a punto de abordarse y se corona a 22 kilómetros meta. Ahora restan 45, grupo de 8 en cabeza con Van Aert, Alaphilippe y 3 Trek, Bernard, Ellison y Mollema, que maneja una ventaja de 4 minutos y 48 segundos sobre el pelotón del líder Pogacar y todos los favoritos al podio.
Recuerda que puedes seguir la etapa en las emisoras COPE Más y en las aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Afortunadamente, esta quinta ola no va a provocar el gran destrozo, el gran daño que provocaron las anteriores olas en los mayores. Están vacunados y han recuperado buena parte de su vida normal. También se ha recuperado la vida normal en la residencia. Yo aquí, enfrente de mi casa, tengo una gran residencia de ancianos y durante meses de ahí no salía nadie. Llegaban los proveedores, los camiones, con la compra, pero no veía salir pues a ninguna persona a dar un paseo, a ningún mayor a dar un paseo. Ahora ya eso ha cambiado, ahora ya, por ejemplo, el fin de semana muchos familiares se acercan y dan paseos aquí por la calle, y la verdad es que da gusto verlos. Claro, la pregunta es si después de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido en las residencias, las cifras oficiales hablan de 30.000 muertos en residencias, que son muchos más, si esto va a cambiar, si vamos a vivir de otra manera con nuestros mayores. Es una de las preguntas que nos hacemos. Nos hacemos a menudo la pregunta de qué va a cambiar esta pandemia. Y una pregunta esencial es qué va a acabar cambiando en la relación con nuestros mayores, en cómo los tratamos. Roberto Valdés, que trabaja en una empresa de cuidados a domicilio, dice que sí, que ya se ha producido un cambio y que ya lo está notando.
Prácticamente hemos duplicado. Justo antes de la pandemia estábamos gestionando 6.000 domicilios y actualmente estamos gestionando 10.000 domicilios.
Y apunta también Roberto a una reflexión de cara al futuro.
El modelo de atención a domicilio va a seguir funcionando. El modelo residencial es necesario en la sociedad, pero la pandemia ha dejado entrever que se necesita nuevas formas de gestionar los modelos residenciales. Pues a lo mejor hay que hacer un modelo más híbrido, donde que la persona siga estando en contacto con su entorno social, etcétera, sea importante.
Bueno, ¿cómo van a ser las residencias del futuro, si es que van a cambiar, si es que ya están cambiando? ¿Cuál va a ser nuestra relación con los mayores? Gustavo García es coordinador de estudios del Foro Profesional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gustavo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la cadena COPE.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gustavo, ¿ha habido ya algún cambio, digamos, en la relación con los mayores?
Si te refieres a nivel de residencias, sí. Los cambios que ha habido, bueno, son los que la pandemia nos ha obligado, ¿no? Pero los cambios necesarios no tienen que ver con la pandemia, tienen que ver con el modelo que había y que ya estaba en un proceso de cambio necesario antes de la pandemia. La pandemia ha sido una catástrofe, ha sido, como dirían los físicos, una singularidad, algo que nos ha caído a toda la sociedad encima, pero claro, las personas mayores, no olvidemos que es una enfermedad, no es un problema derivado de buenos o malos cuidados. Es una enfermedad que ha afectado más a las personas mayores, con consecuencias más graves, que a los jóvenes, y que además se ha contagiado mucho, con lo cual en entornos donde vivían muchas personas mayores juntas y además estaban cuidados por personas que tenían que vivir fuera, y los cuidados no se pueden teletrabajar, los cuidados tienen que ser de contacto directo, pues claro, eso ha sido el caldo de cultivo del drama que se ha vivido en las residencias. Es decir, en este sentido, una cosa es el drama que se ha vivido en las residencias por esta enfermedad, por esta pandemia, sí. Y otra cosa diferente es la necesidad de un cambio de modelo residencial que no viene derivado de la pandemia, sino que ya se venía gestando antes y que es imprescindible.
¿Y ese cambio en qué consiste?
Pues mira, en mi propia práctica profesional recuerdo, en esta generación hemos vivido los asilos, los macrocentros aquellos del Inserso, en el barrio donde yo vivo hay un edificio de 12 plantas, residencia sí. del Inserso de los años 60, 70, y pasamos en los años 90 las residencias querían parecerse a hoteles, era su modelo de calidad. Todas las residencias querían parecer hoteles, incluso hotelitos con encanto. Después ya en este siglo las residencias, la evolución de las personas mayores, más edad, más deterioro, sobre todo cognitivo, más dependencia, ya no quieren parecerse hoteles, quieren parecerse hospitales. Y nosotros lo que decimos es que un hospital es un servicio imprescindible cuando alguien tiene un problema de salud, pero no sí. es un lugar para vivir. Que las residencias no tienen que ser ni asilos, ni hoteles, ni hospitales. Que las residencias, si son lugares para vivir, tienen que ser lo más parecido a una vivienda.
Ya, pero...
Sí, la vivienda es eso, es intimidad, es arraigo, es entorno, sí. es proximidad, es relaciones familiares, ya. vecinales, eso es lo que queremos.
Ya, sabes que se ha discutido, ¿no?, sobre la conveniencia o no de medicalizar más las residencias. Hay quien después de esta claro. crisis ha dicho, la solución, bueno, pues es tener más médico, más servicio médico, que a lo mejor no es directamente un doctor, pero sí más enfermería. ¿Esto no es conveniente?
Vamos a ver, yo te lo preguntaría de otra manera. ¿Tú te irías a pasar un fin de semana o las vacaciones con tu familia o con tus amistades o con quien sea a un hospital? Yo desde luego no, y creo que nadie en su sano juicio se iría. Es decir, un hospital, es el servicio más medicalizado que hay. No hay centro más medicalizado que un hospital. Yeah. Y es un lugar imprescindible, pero no para vivir. Es decir, prueba a ver tú o cualquiera de las personas que nos esté escuchando, que se imagine cuando sea muy mayor. ¿Quieres terminar tus últimos años de vida en un sitio muy medicalizado donde toda tu vida se organice con criterios médicos? Es decir, una cosa es lo que hemos tenido que hacer cuando ha habido una enfermedad, una epidemia, sí. una pandemia tan grave como la que hemos tenido. Todos nosotros hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y aún tenemos limitaciones. En la residencia es mucho más por eso, porque el riesgo es más alto. Pero desde luego, el concepto de residencia, que yo, por lo menos el que yo tengo, el de la Asociación de Directoras y Gerentes y de muchísima sí. más gente, son lugares abiertos. Imagínate una residencia que hubiera funcionado bien con el modelo que nosotros decimos. Es una residencia abierta al entorno, abierta al barrio, donde los familiares pueden ir incluso a comer, pueden incluso quedarse a dormir en según qué circunstancias. Es decir, un lugar abierto. Posiblemente esta residencia que hubiese sido modélica hubiese tenido más contagios que otra, que hubiese sido un centro cerrado, tipo ya. asilo, No sé si me explico, es decir, que
sí,
no podemos
claro.
declarar, no me parece, fíjate...
Sí, primar la vida, quieres decir tú, ¿no? Primar...
Claro, la felicidad, la salud, si no es para vivir y disfrutar, ¿para qué la quieres? Fíjate cómo lo que te digo, mira, yo soy de Soria, y sí. mi familia es longeva, por suerte, ¿no? Bueno, a mi tío con 94 años le puedes decir que no se come un torrezno, le puedes decir que le sienta mal si se come varios torrezos, pero él decidirá, déjale decidir, no puedes organizar la vida a una persona mayor como si fuera un niño. A esta hora te levantas todos, a esta hora comen todos, a esta hora cenan todos, te tengo a todo para que no te caigas, esto no puedes comer, cuando te quieras divertir yo te pongo a pinta y colorea, luego encima pondré esos papelitos por las paredes para que vean lo bien que coloreas. Bueno, eso de verdad, es que yo no quiero eso para mí. Mira, yo siempre digo que para gestionar una residencia o trabajar profesionalmente en una residencia hace falta conocimientos profesionales, pero para decir cómo queremos que sea una residencia, cualquiera, tú, yo, cualquier persona que nos esté escuchando puede decir cómo quiere vivir cuando sea mayor. Eso es lo que nosotros estamos...
Estamos hablando antes de la cuestión familiar, quiero decir, las visitas, que puedan ir los familiares a comer, a dormir si quieren. Hasta ahora tenemos una idea un poco, digamos, de compartimentos estancos, ¿no? O sea, o el mayor está con la familia o está en una residencia. ¿Hay una zona intermedia?
Sí, además os estaba escuchando antes de que me haya dado paso la intervención anterior y una persona que hablaba precisamente de esto, estoy totalmente de acuerdo con él. Y en el informe que hemos elaborado nosotros, con 10 ideas y 30 propuestas concretas para el nuevo modelo residencial, la primera dice que el nuevo modelo residencial empieza en casa, y es esto que estáis hablando, es decir, esto que estabais hablando, de que la prioridad es mantener el máximo tiempo posible a la persona en su casa, insisto, es su entorno, es el lugar donde toma sus decisiones, donde tiene sus relaciones, su arraigo, su vecindad, sus contactos, empieza ahí, y es una prioridad de los servicios sociales poner todos los servicios, no solo la ayuda a domicilio, que es algo concretito, mucho más, para que pueda vivir el mayor tiempo posible en casa con autonomía y de manera digna.
Ya.
Y por eso planteamos la décima idea. Si empezamos con la primera diciendo que el nuevo modelo residencial comienza en casa, decimos que sí es posible un futuro sin residencias, que ese sería el ideal, fíjate, aunque sabemos que es utópico, pero
sí,
es un camino hacia ahí. Y
ya,
se puede hacer, de verdad, se puede hacer.
Ya, pero todo esto requiere también, digamos, otro modelo de vida general. Es decir, el mayor puede estar más tiempo en casa sin ir a la residencia, pues siempre y cuando haya un familiar que se encargue de él, que pueda tenerlo cerca de su casa, que tenga tiempo, o incluso el mayor puede estar con los hijos siempre y cuando el modelo de vida sea otro. Pero es que tenemos un problema real, Gustavo, y es que es un modelo de vida donde esto es muy difícil. O sea, decirle, los hijos muchas veces no tienen tiempo para estar con sus padres, y si lo visitan es una cosa de 6 minutos o 7 minutos porque tienen que salir corriendo. No digo que siempre, hay veces que más tiempo. O sea, decir que para cambiar y llegar a esa fórmula que tú dices, que habría que hacer un cambio de modelo de vida general.
Bueno, cuidado, yo no estoy diciendo que los hijos o las familiares tengan que hacer cargo en todas las circunstancias y que si no tiene que ir a una residencia, ni mucho menos. Yo tengo dos hijos, hijo e hija, y las relaciones con ellas son extraordinarias, pero yo creo que si vivo tanto como han vivido mis padres o mis tíos, pues podré terminar en una residencia, y no porque mis hijos me abandonen. Fíjate que los antiguos asilos se llamaban asilos,
¿sí?,
de ancianos desamparados. Parece que el que dejaba a sus padres en una residencia los desamparaba.
Sí.
Eso hay que quitarlo de la... Es como el que lleva a su hijo a una escuela, no lo desampara, lo deja en un servicio educativo. En este sentido, que nadie sienta culpabilidad porque tenga que llevar a sus padres, bueno, que sus padres tengan que estar, o su marido, o su mujer, o quien sea, en una residencia. Es un servicio imprescindible y va a serlo, pero yo lo que defiendo, o lo que defendemos nuestra asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, es que se puede garantizar que la persona continúe en su casa el mayor tiempo posible, mucho más que lo que hasta ahora se está haciendo, y también que si tiene que salir de su casa porque no puede quedar, que hay otras formas de atender, que no es masificarlo en un centro institucional, puede ser centros más parecidos a hogares. Y también te digo una cosa, no estamos hablando de utopías, ya hay realidades, experiencias interesantísimas, algunas yo las he visto, las he vivido, las sigo con muchísimo interés, de personas en medios rurales con grandes niveles de dependencia y de deterioro cognitivo, que con un sistema de apoyos que, insisto, va mucho más allá de la ayuda a domicilio, pueden seguir en su casa mucho más tiempo que el que ahora.
Gustavo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Encantado, y gracias por hablar de estos temas, porque a veces hablamos de las personas, nuestros mayores, y a nuestros mayores nos sobra o les sobra compasión, y sin embargo les falta trato digno y realmente compromisos efectivos, y no siempre los hay, de verdad.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Será una cosa en la que tendremos que seguir todos pensando. Es decir, la pandemia nos ha mostrado que la fórmula de relación que tenemos con nuestros mayores no es la que es más humana muchas veces. Tengo mucho interés en escuchar un mensaje que nos trae Elena Grandal. Elena.
Pues sí, porque Línea Directa tiene algo importante, muy, muy, muy importante, de hecho. Si tienes 15 puntos del carné, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiarte, y podrás decir, oye, yo tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro, ¿sí? Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700, y tienes también toda la información en lineadirecta.com.
Desde que esta mañana nos hemos levantado andamos buscando consuelos, ¿no? Y hay fórmulas muy clásicas para el consuelo en este caso, como eso de decir, fútbol es fútbol, los penaltis son una lotería. Bueno, hemos visto una selección joven que tiene mucho futuro. Estamos intentando consolarnos de la derrota sufrida ayer frente a Italia. Algunas razones que nos damos para el consuelo son más consistentes y otras son menos consistentes. fútbol es fútbol. Bueno, lo que queremos saber esta tarde, lo que queremos que nos cuentes es cómo lo viviste ayer, cómo seguiste el partido, la prórroga, qué te pasó cuando empezaron los penaltis. Los penaltis son para el infarto, vamos, el penalti es para el infarto, ¿Se te ha pasado ya el berrinche o estás todavía ahí atascado? Y has prometido que nunca en tu vida volverás a viajar o viajarás a Italia, porque los italianos, estos tíos, que son peores que nosotros, y fíjate que nos han eliminado. No, yo con Italia no quiero saber nada. Bueno, queremos saber cómo has vivido el partido, cómo viste ayer el partido, y sobre todo cómo lo llevas hoy. Cómo lo llevas hoy, si estás superando ya el duelo. Estamos pidiéndote esos mensajes, queremos saber cómo lo estás viviendo. ¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Fernando, ¿qué tal? Pues mira,
Celia, buenas tardes.
Buenas tardes. Están tristes, sí, pero mira, sin perder el humor como Diego.
Buenas tardes, gente. Por decir algo, ¿que cómo viví el partido? Pues fíjate que yo de selección no soy mucho. Yo llevaría unos dos cañas ahí con dos amigos en el bar, con el 1-0 para Italia, y de esto que mete Morata, que te vienes arribísima, que empiezas ya con el lo, que yo soy de la selección, vamos mi rojita, vamos las cañas aquí, chavales, esto huele a penalti, pedirse una pizza y poco más para casa, ¿qué vamos a hacer? Si esto es fútbol.
Como tú decías, Fernando, es fútbol.
Ya están, digamos, esas muletas que, bueno, que sirven de remedio para el berrinche, ¿no?
Que no se consuela arriba, porque no quiere.
Se vino arriba con lo de Morata, las cañitas, el tal, y al final fútbol es fútbol.
Al final.
Celia, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Hoy también es día de pensar en cómo podrían haber sido las cosas, cómo se podrían haber hecho. Mira, Mercedes nos lo cuenta, a ver si tú estás de acuerdo.
Buenas tardes, gente. Pues estoy muy triste, la verdad, y muy decepcionada. No confiaba nada en la selección. En los primeros partidos siempre he confiado en Morata porque me parece un grandísimo jugador, y ayer me decepcionó mucho Luis Enrique al no sacarlo desde el primer tiempo. Si hubiera estado en el primer tiempo, otro gallo nos hubiera cantado.
Bueno, estas son las cosas de cada uno, lo que piensa, desde luego.
Me preguntas a mí que qué pienso yo de esto. Mira, yo de fútbol, Celia, sé lo mismo que de física de partículas. O sea, quiero decir que sé que juegan 11, sé que hay átomos, neutrones, protones y poco más. Pero esto que nos ha contado Mercedes es muy interesante, porque nos ha pasado a todos, me parece, Celia. Yo creo que a ti también te ha pasado. Que es, bueno, llegamos como sin esperar nada, ¿no? Y nos fuimos calentando. Pues mira por dónde, pues sí, ya estamos aquí, pues tal.
Además,
y cual, y ya nos veíamos campeones.
También es muy típico de nosotros los españoles decir, cuando ya ha pasado, a toro pasado, ya decimos, ¡ay, si hubiésemos hecho esto!
Pero que llegamos muy fríos, sí. Y de pronto nos empezamos a ilusionar. Bueno, pues esta tarde queremos saber cómo, no tanto cómo viviste el partido anoche, sino cómo llevas el día, o sea, es decir, cómo vas haciendo el duelo por la España que cayó ante Italia. Recuérdanos, Celia Hernández García, cuáles son los números a los que pueden el número al que pueden mandar nuestros oyentes su mensaje.
Pues esperamos las notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Bodegas Emilio Moro se viste de blanco con sus Godello en El Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues se han visto las caras hoy. Se han visto las caras en Waterloo, la residencia del fugado Puigdemont. Ahí se han visto Junqueras y Puigdemont. Frialdad en el encuentro. Bueno, han posado ante las cámaras. A ellos y a sus equipos se les escuchaba de esta manera, muy animados. Bueno, es una animación, digamos, un poco forzada. Junqueras había dicho que él no tenía que reconciliarse con Puigdemont. Había dicho que no tenía que reconciliarse con Puigdemont, pero entre los dos, pues todos sabemos que se llevan mal. Este es el momento en que decía Junqueras que no le hacía falta la reconciliación.
Estamos encantados de reunirnos con todo el mundo, de poder hablar con todo el mundo, también evidentemente con el presidente Puigdemont. Si hubiese sido aquí en Estrasburgo, pues hubiese sido un placer. Si es en Bélgica, también.
Bueno, sonidas, sonrisas forzadas en ese encuentro. Sánchez ha dicho que no hay que volver a lo que hicieron Junqueras y Puigdemont en 2017, Otra cosa es que Sánchez esté dispuesto a recurrir lo que han hecho ahora en la Generalitat, que es avalar con dinero público las multas que tienen que pagar los responsables del proceso secesionista. Para analizar esta y otras noticias de la jornada nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
Encantado de escucharte enseguida, Fernando. Uh-huh. Antes de oír tu análisis, déjame que nos vayamos a Bruselas porque, bueno, tenemos una buena noticia. Tenemos una revisión al alza de las previsiones económicas. José Luis Concejero tiene todos los detalles. José Luis, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué dice la Comisión Europea sobre la economía española?
Bueno, yo creo que luces y sombras. En primer lugar, una buena noticia, como comentabas anteriormente, porque es verdad que vamos a crecer un 6,2% este año y un 6,3% este año por encima de lo previsto hace tan solo unas semanas. ¿Por qué, Fernando? Pues porque previsiblemente este mes de julio va a empezar a llegar el dinero del Fondo de Recuperación, también porque la campaña de vacunación va a muy buen ritmo y, para terminar, también porque, bueno, se acabó hace tiempo el estado de alarma y, por lo tanto, se levantaron las restricciones. De todas formas, no podemos olvidar que España es el país más castigado económicamente por la pandemia el año pasado. Caímos casi un 11%. Por lo tanto, evidentemente, a la fuerza teníamos que crecer y crecer de forma sólida este año. De todas formas, decía sombras, Fernando. ¿Por qué? Porque mientras muchos países europeos a finales de este año y principios del año que viene van a recuperar ya los niveles previos a la pandemia, los niveles económicos, a España le va a costar un poquito más. Y no va a ser hasta finales del año que viene. Y luego también sombras porque hay cierta preocupación con las nuevas variantes. Es evidente, ¿no?, que la variante Delta está multiplicando los contagios en nuestro país también, evidentemente, en el resto de Europa, pero el problema es que esto puede suponer de nuevo nuevas restricciones. No se sabe cuáles, pero quizás los gobiernos autonómicos tomen nuevas restricciones y, por lo tanto, estas restricciones podrían castigar también a la economía. Entonces, hay que ser muy prudente en este sentido y, como ha recordado el comisario Gentiloni, encargado del área económica de la Comisión Europea, muy importante la vacunación, las dos dosis, porque es la mejor forma de protegernos frente al virus y, lo más importante, de consolidar definitivamente esta recuperación económica.
Pues gracias, José Luis, por esa, como has dicho, luces y sombras.
Luces y sombras, efectivamente.
Desde Bruselas.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Gracias, Fernando. No sé si tienes algún comentario sobre esta cuestión económica que nos cuenta desde Bruselas, concejero.
Bueno, pues que las previsiones, por desgracia, son malas, pero sobre todo para un sector tan determinante para la economía española como es el turismo. No parece que este mes vaya a ser tan bueno como lo esperaba. Las grandes compañías relacionadas con el turismo están cayendo en bolsa y bueno, todos los representantes del sector hostelero y del sector de la restauración están con la voz de alarma y pidiendo al gobierno que haga algo para intentar solucionar la papeleta, pero no parece que vaya a ser fácil, ¿eh?
Fernando, déjame que ofrezcamos a nuestros oyentes otra vez el murmullo, la conversación que se escucha en ese mudo, que no ha sido mudo, que han hecho Puigdemont y Junqueras. Mudo es una cosa, es un término que se utiliza cuando se hace televisión, no se hace reporterismo gráfico, que es que los políticos posan, hacen que hablan animadamente o hablan animadamente y se toman imágenes. Este es el sonido del mudo.
Per meva, insisteixo, un plaer tenir aquesta oportunitat.
No, este no es el sonido del mudo, pero bueno. Vamos a ver, Fernando. Foto conjunta de Junqueras. Ahí sí estamos escuchando ese momento en el que en la residencia de Waterloo se han visto...
La Casa de la República, dice.
La Casa de la República. Está muy comentado en las crónicas, Fernando, que Puigdemont ha guardado, digamos, la distancia porque no ha bajado él directamente a abrirle la puerta a Junqueras, sino que ha sido un propio el que le ha abierto la puerta y que eso se interpreta como una frialdad en los gestos. ¿Significa algo este encuentro? Pues cuando todos sabemos que las posiciones están distantes y que se llevan, si no a matar, se llevan bastante mal.
Claro, porque no solamente posiciones políticas, ¿no? O sea, la tensión entre Esquerra y Junts es evidente, vamos, y es palpable en cada una de las tomas de decisión del presidente aragonés, ¿no? Pero aquí la frialdad es por una cuestión personal. No olvidemos que propio Puigdemont lo dejó escrito en sus memorias, ¿no? Acusando a Junqueras directamente de deslealtades, ¿no? De deslealtades cuando compartían el gobierno en 2016 y 2017, ¿no? Entonces, ahí lo primero que tienen que vencer son esas reticencias personales, porque ellos saben que están obligados a entenderse y que están obligados a, con esta nueva agenda del reencuentro apadrinada por Pedro Sánchez, a iniciar una nueva ofensiva para intentar conseguir su objetivo, que nunca lo han disimulado, que es volver a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Y esto sucede cuando hemos tenido más noticias de cómo va a poner dinero público, es decir, dinero de todos los españoles, la Generalitat, para hacer frente al dinero que reclama el Tribunal de Cuentas a los responsables del intento secesionista. Hemos sabido que esto se va a gestionar a través del Instituto Catalán de Finanzas. La idea es crear en el futuro una entidad gestora, y la Generalitat se compromete a mantener el dinero suficiente en el fondo, que ese dinero en ese fondo va a permitir tener los avales. Es decir, los avales lo pondrá seguramente una entidad bancaria privada, pero claro, para que un banco, esto los que hemos pedido un crédito lo sabemos perfectamente, es decir, para que los avales cuestan dinero.
O sea, el banco solo da dinero al que tiene dinero.
Exacto, el banco, tú consigues un aval del banco cuando tú previamente has garantizado, y esto es lo que va a hacer ese Instituto Catalán de Finanzas. ¿Qué nos dices, Fernando, de esto?
Bueno, lo que han creado es un fondo, de momento lo han dotado con 10 millones de euros, sí. Un fondo que lo que va es a ser nuevamente malversado. Es un posible delito de malversación porque no se puede entender de otra manera. O sea, el Tribunal de Cuentas está exigiendo un pago por haber malversado 10 millones de euros a Junqueras y otros exconsejeros, y lo que hace la Generalitat es, con dinero público, volver a aportar otros 10 millones de euros de dinero público para garantizar que no sean...
Es reincidencia, entonces.
Es reincidencia, es absolutamente un fraude de ley que sí. Supongo que la justicia tendrá algo que decir. Creo que Vox iba a poner una querella por malversación, eso ha anunciado Ignacio Garriga en el Parlamento. O sea, esperemos que eso tenga recorrido, porque lo que es un insulto, bueno, por supuesto a todos los catalanes, pero también a todos los españoles, es que unos señores que han sido condenados por malversación vuelvan a utilizar dinero público para pagar las multas que se les han puesto.
Otro de los temas que marca la actualidad hoy, Fernando, es que por fin se resuelve, ahora diremos cómo, el asunto de la alcaldía en Granada. El socialista imputado Francisco Cuenca es alcalde de Granada con el apoyo de Luis Salvador, el apoyo de Ciudadanos. Arrimadas no estaba... o no está detrás de la operación. Arrimadas no quería que esto fuera así, pero Luis Salvador ha ido por su cuenta. ¿Esto qué significa para Ciudadanos? ¿Y qué significa? Ojo, porque claro, detrás de la operación también está el PSOE andaluz, el PSOE que ya es de espadas. ¿Qué interpretación o qué análisis haces de estos acontecimientos?
Bueno, yo creo que Ciudadanos está, acelerando su muerte de una forma un poco escandalosa y poniendo en riesgo uno de los gobiernos más estables y más prometedores de todas las comunidades autónomas, como es el andaluz, ¿no? No creo que haya ningún granadino que, después del espectáculo que está dando Salvador, vuelva a votar a Ciudadanos, porque no solamente ha quitado la alcaldía al partido más votado, que era el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, sino que es que encima se la ha dado a Francisco Cuenca, que Francisco Cuenca es un exdelegado de la Consejería de Innovación en Granada, que está siendo investigado porque en la época de Griñán, que ya sabemos que también ha sido condenado, en la época de Griñán él era colaborador del gobierno de Griñán y está siendo investigado por prevaricación y por falsedad en la financiación de los cursos de formación. O sea, no solamente le ha dado la alcaldía al Partido Socialista, que no era el partido más votado, sino que encima se la da a un alcalde presuntamente corrupto, que está siendo investigado por corrupción. Yo no sé, por más que Arrimadas intente distanciarse, e incluso la secretaria general, Marina Bravo ha dicho que han iniciado ya los expedientes, a tramitar los expedientes para que sean expulsados tanto Luis Salvador como José Antonio Huertas, que son los dos que han votado al Partido Socialista. Por más que ellos intenten poner tierra de por medio y poner distancia, Ciudadanos tiene muchísimas explicaciones que dar, y claro, va a ser muy difícil que su imagen vuelva a ser la de antes, desde las operaciones que hicieron en Murcia, la que pretendían hacer en Madrid, que se anticipó Ayuso para abortarla, y esta última, en la que, vamos, el esperpento es total y el ridículo es absoluto. Y lo más preocupante, ya te digo, ¿sí?, es la puesta en riesgo del gobierno estable que hay ahora mismo en Andalucía, encabezado por Moreno Bonilla, con Juan Marín de vicepresidente. Veremos a ver dentro de un año, cuando sean las elecciones, qué votos consigue Ciudadanos, cómo queda, claro, y si claro, se puede se puede volver a escenificar el nuevo gobierno.
Sí, de aquí a un año, donde esté Ciudadanos y donde esté Ciudadanos en Andalucía, vete a saber, y donde estén sus líderes, esa es otra, porque ahí sí, puede haber muchos cambios. Oye, una última cosa. Ha empezado a las 4 el Consejo Interterritorial de Sanidad. Estamos ya en quinta ola, la llaman la ola de los jóvenes, y volvemos a tener, me da la sensación que los mismos debates, es que esto es un eterno retorno casi, no eterno, pero muy pesado, el retorno, siempre que afrontamos un nuevo repunte del virus, volvemos a tener, me da la sensación, los mismos problemas, digamos, jurídicos que había antes, es decir, porque ya hay quien está pidiendo estado de alarma y ya sabemos que el Supremo no quiere estado de alarma, perdón, hay quien está pidiendo toque de queda y ya el Supremo dice que no hay toque de queda sin estado de alarma, y bueno, se piden medidas más drásticas, pero ya sabemos que el Consejo Interterritorial al final tiene poca capacidad vinculante. No sé qué impresión tienes tú.
Bueno, la impresión es que el gobierno se quiere seguir lavando las manos, se ha lavado las manos desde que decretó el estado de alarma, cuya constitucionalidad el propio Tribunal Constitucional está poniendo en cuestión, o al menos está investigando, y lo que nunca hizo, por más que se lo reclamaran los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular, es establecer una alternativa legislativa para cuando acabase el estado de alarma, las comunidades autónomas tuviesen los instrumentos necesarios para poder tomar determinadas decisiones, sobre todo las que afectan a las libertades personales, por ejemplo las del toque de queda que afectan a la movilidad. Es muy probable que las comunidades autónomas sigan con las manos atadas y no puedan este verano ni poner restricciones al ocio nocturno, ni intentar limitar la movilidad de la gente para evitar esta quinta ola que se ha iniciado con un número de contagios bastante alarmante, ¿no? Pero yo, para mí, la responsabilidad absoluta es del gobierno, que sigue lavándose las manos y no dándole a las comunidades autónomas los instrumentos para que puedan tomar las decisiones que consideren cada uno más conveniente, porque evidentemente la situación en Madrid no es la misma que en Murcia, ni es la misma que en Cataluña o en Andalucía. Entonces, cada comunidad autónoma debería tener la capacidad y debería tener los instrumentos para poder tomar esas decisiones en función de la situación de su población, claro.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos pendientes de la investigación sobre el asesinato de Samuel el pasado 1 de julio, justo cuando se reabría el ocio nocturno en Galicia. Ya sabes quién es Samuel, joven de 24 años, que murió tras una paliza en la calle, una brutal paliza. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que es prematuro hacer hipótesis o concluir, hacer hipótesis se pueden hacer todas las que queramos, pero concluir que alguna de esas hipótesis es la que explica ese asesinato. Ya sabes que hay que inmediatamente lo atribuyó a conductas homófobas. El padre de Samuel, Maxou Luis, pedía hace unas horas que se evitara instrumentalizar ideológicamente la muerte de su hijo.
Las manifestaciones que va a haber, yo gustaría de pedir, quitamos las banderas, quitamos a los políticos. ¿Queréis ir a una manifestación? Vai, vamos todos, mas en silencio.
¿Quién quiere ir a una manifestación? Que vaya, pero que vaya en silencio. Hay 3 detenidos en La Coruña, 2 hombres y una mujer. Juan Baños, nuestro jefe de interior de la cadena COPE. Juan, ¿qué novedades hay de la investigación?
Bueno, Fernando, buenas tardes. Pues las novedades en este momento es que la investigación sigue con la expectativa de que en cualquier momento se podría producir o conoceríamos nuevas detenciones. Ten en cuenta que a veces esto se produce y te enteras, digamos, por necesidades del guión, ¿no? Por necesidades operativas, lógicamente, te enteras unas horas más tarde de que han ocurrido antes. Con lo cual, en este momento yo no tengo constancia, pero sí es cierto que estamos en las horas en las que podrían producirse nuevos arrestos después de esas tres detenciones de las que tú apuntabas del día de ayer. Detenciones que son muy importantes porque estaríamos ante, por lo que sería el núcleo duro de la agresión, ¿no? Los que inician y los que son luego parte fundamental también del auténtico calvario al que someten al joven Samuel a lo largo de 150 metros hasta que le dan muerte. Es decir, el hombre intenta escapar, 24 años tenía el chaval, intenta escapar de ese individuo que se encara con él, que le insulta por su supuesta condición sexual y posteriormente le da un golpe fuerte, lo presencia una testigo, una amiga suya, y ahí comienza todo. Ese individuo es uno de los tres detenidos. Después también está acompañado por otro que también habría participado en esas agresiones y también una chica. Estamos hablando, como decías, de personas de entre 20 y 25 años y ya en la calle se suman pues el resto de la jauría, ¿no?, que persiguen al pobre Samuel. Y por lo tanto se está ahora mismo revisando, se está, ya, por un lado, ofreciéndole la posibilidad de declarar, de decir, interrogar, sí, a los detenidos y luego revisando las imágenes para asignar a cada uno de los que pueden ser detenidos en estas horas, insisto, pues una función dentro del delito, de la actividad delincuencial que inicia en ese instante y que después se produce durante unos minutos por parte de ese grupo, porque son amigos entre ellos, ¿eh? Ellos son amigos, aunque no conocen a la víctima.
Pues estaremos pendientes de cualquier novedad. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
En la tarde de COPE queremos saber cómo estás viviendo el día después. Cuéntanos cómo viste el partido, pero sobre todo cómo has amanecido, ¿no? ¿Qué te da vueltas en la cabeza después de que perdiéramos frente a Italia, ¿no? ¿Qué nos están contando los oyentes, Celia?
Fernando, ¿qué tal? Marta, desde Mallorca, hace una comparación muy graciosa a la par que ingeniosa. Fútbol y matemáticas.
Pero bueno, esto lo vamos a ver como un problema de matemáticas. Al final, lo importante no es el resultado final, sino el desarrollo del problema. Y la verdad es que España lo hizo bastante bien. Italia iba favorita y los dejamos un poquito en ridículo. Ganaron, pues porque se santiguaban mucho al salir al campo. Y mira, los escucharon. Pero bueno, viva España.
Está siendo apasionante la tarde, Celia.
Claro, a mí me está encantando cómo la gente.
Las fórmulas de consuelo. Sí. Entonces,
esto es otro tema, ¿eh?
Están buscando la fórmula de consuelo, que es decir, desde lo más elemental y más socorrido, que es que fútbol es fútbol, a esta fórmula de esta oyente que mezcla dos cosas, es decir. Quiere relativizar el resultado del problema. Hombre, el problema, lo importante es el planteamiento. Y luego que lo atribuye a intercesiones celestiales. Dice, si se antiguan, los italianos antes santiguaban. La verdad es que el fútbol es de los pocos sitios donde ya se santigua la gente. Los italianos se han santiguado más que los españoles y por eso,
y por eso han
ganado el partido. Bueno. Vamos a seguir escuchando porque es apasionante, ¿eh?
Fernando, dime.
Conocer, digamos, las razones para el consuelo que estamos encontrando hoy. A ver, ¿qué dicen más los oyentes?
Dime si nuestra oyente más jovencita de hoy no es para comérsela.
Hola, gente, me llamo María y tengo 10 años. Ayer invitamos a unos amigos para ver el partido y nos volvimos como locos con el gol de Morata. Y hoy pues estamos un poco tristes, pero no pasa nada. ¡Aupa España!
Di que sí, así esa es la actitud.
Y esta tiene muchos años, esta oyente tiene muchos años para ver triunfos. Dice que está un poco triste, pero la voz le suena cantarina.
Le suena cantarina, sí, así, o sea, es como tomarse.
Yo creo que esta ha superado.
Lo ha superado, yo también lo creo.
Ha superado por el tono de voz y por cómo le sonaba la voz. Bueno, más fórmulas de consuelo que están encontrando los oyentes. ¿Qué tenemos por ahí, Celia?
Los hay como José Manuel, que si hay que verlo, pues mira, oye, que se ve, aunque sea una vez cada 11 años.
Buenas tardes, gente.
Pues estáis escuchando a un tío que pasa olímpicamente del fútbol. Hombre, no veía un partido de fútbol desde la final esta que ganamos en Sudáfrica. Pero bueno, así todo, llegué anoche de trabajar a las 10 y llego a casa y estaba mi mujer y mi hija pequeña con la cara pintada con la bandera de España y un banderas ahí mirando el fútbol. Y nada, pues me tocó verlo. Y aún así me hicieron sufrir.
Bueno, lo dice como si estuviera condenado. No, pero esto que nos cuenta José Manuel es muy frecuente, me parece a mí, Celia. Ya me dirías tú. Y es que gente que no es muy futbolera, o sea, que no sigue, digamos, el fútbol de forma habitual, cuando llega a la Eurocopa se convierte en auténticos expertos. O sea, yo he asistido a conversaciones de gente que no sabe nada de fútbol, que te dice, vale, falta verticalidad, hay que cerrarse
todos
aquí, hay que cerrarse allá. Todos expertos. Bueno, recuérdanos el teléfono donde pueden mandarnos los oyentes qué consuelos están buscando hoy.
En el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
España no cumplió el sueño de llegar a la final.
Calla.
Pero la Eurocopa sigue en COPE.
¡Vaya una! ¡Girador!
Este
pisa
miércoles
tres.
Desde las 8:30 de la tarde, las semifinales de la Euro en tiempo de juego. Inglaterra, Dinamarca.
Banquillo Miguelito.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.